Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El 3 de mayo se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa.
Abril Reyes preparó el siguiente informe sobre la situación en Cuba, país que figura en el índice de Reporteros Sin Fronteras como el peor violador en América Latina.
Reporteros Sin Fronteras lamenta que Cuba no muestre progresos en torno a la libertad de prensa.
Cuba permanece el peor país de la zona para la libertad de la prensa. Infelizmente observamos un control casi total de la circulación de las informaciones en la isla.
Así dijo a Radio Martí Emmanuel Colombier, representante de Reporteros Sin Fronteras para América Latina.
Las grandes dificultades para los pocos periodistas independientes trabajar de manera serena y normal. Lamentamos esta situación en Cuba que no se mejora con lo que está pasando con la diplomacia, los Estados Unidos, la calefacción de las relaciones.
Además de las detenciones temporales y las campañas de difamación en su contra, el habanero Lázaro Yuri Valle recuerda el momento más difícil de su carrera como periodista independiente, labor que compara con la de un corresponsal de guerra.
Junio del año 2015, la policía política me secuestró y me sacó fuera de La Habana y me apuntaron con una pistola en la cabeza y me hicieron una ejecución fingida y me dejaron botado allá por después de Santa Cruz del Norte.
Para la periodista independiente de Santi Espíritu, Aymara Peña.
Para mí publicar un asunto social delicado que al cierto tiempo veo un resultado, veo que el gobierno se ha preocupado por lo que yo publiqué, se ha preocupado y, por ejemplo, ha resuelto un problema o ha tratado de buscar la forma de eliminar ese tipo de situación, pues eso me recompensa y me dice, bueno, no es por gusto lo que hacemos.
Según Reporteros Sin Fronteras, Cuba figura en el lugar número 169 de 180 países en cuanto a la libertad de prensa.
El diario digital 14 y medio conversó telefónicamente con el periodista José Antonio Torres, condenado en 2011 a 14 años de cárcel por el delito de espionaje.
Torres, quien trabajaba para el diario Granma, conoció en el momento de la entrevista que había sido elegido por el Departamento de Estado para iniciar la semana pasada la campaña por el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El periodista, que se halla en régimen de mínima severidad en un centro de reeducación de Santiago de Cuba, dijo que en Cuba debería haber espacio para todos los criterios.
Torres agradeció el apoyo recibido de parte de otros periodistas, mientras insiste en que no ha cometido ningún delito y duda de que el gobierno rebaje su condena.
Solo la presión internacional me sacará de la cárcel, subrayó José Antonio Torres al diario 14 y medio.
Desde La Habana, el comunicador Pablo Morales comenta cuán difícil es ejercer el periodismo independiente en Cuba.
Es una labor que en la que si uno no creyera, no pudiera sortear todos los obstáculos y todos los embates del sistema, que evita a toda costa que uno realice una labor, sobre todo de transparencia informacional, porque pone en descubierto todas las irregularidades que en Cuba hay. La seguridad del Estado evita por todos los medios que nosotros hagamos nuestro trabajo, coarta nuestras libertades, y siempre estamos bajo una presión enorme. Nos detienen arbitrariamente y nos hacen amenazas explícitas, directas. Ayer mismo yo cubrí conjuntamente con el periodista Ignacio González Vidal el arribo del primer crucero de una compañía estadounidense con cubanos americanos a bordo, y fui testigo de un sinnúmero de provocaciones en lo personal y contra Ignacio también, en el que intentaron crear situaciones de violencia.
Entre tanto, desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turvalladares expresa su optimismo por el movimiento de comunicadores independientes en Cuba.
A pesar de la restricciones, a pesar de la coacción, a pesar de todos los impedimentos que dentro del país impone el oficialismo a quienes ejercemos la prensa de forma autónoma, de forma libre, pues hay un movimiento que es vibrante, que es muy vital, de comunicadores que tienen un compromiso con la verdad y con la necesidad de información que tiene el pueblo cubano y que van a continuar haciendo su labor que como otros pueblos aspiramos algún día a tener una prensa verdaderamente libre, que sea competitiva, que sea plural, que de alguna manera refleje todos los puntos de vista y que contribuya no solo a mostrar los errores o los males que aquejan a nuestra sociedad, sino también que sea una prensa propositiva, que traiga consigo soluciones a las problemáticas que tienen los pueblos y sea una prensa orientadora también.
A propósito del tema, la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, realizó un taller en la ciudad de Santiago de Cuba el 29 de abril con ciudadanos interesados en aprender a usar la red social Twitter para romper la censura y el monopolio informativo dentro de la isla.
El taller, que forma parte del proyecto Cuba Twitter Joven, auspiciada por la plataforma de transmisión de conocimientos Aulas Abiertas y coordinado por el Instituto Político para la Libertad IPL Perú, sesionó por 5 horas, según el reporte de la activista Catherine Mojena.
Participaron en el curso 20 de los tuiteros más destacados de la organización UNPACU y también ciudadanos interesados en aprender a usar las redes sociales.
Los participantes destacaron la importancia de los mensajes en las redes sociales y cómo estas han sido una herramienta de denuncia para desmentir la falsa apertura que promueve el régimen de los hermanos Castro.
El director del programa de las Américas, perteneciente al Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría, comenta sobre las limitaciones en Cuba para ejercer el periodismo independiente. Desde New York informa Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí.
En el Día Internacional de la Prensa, Carlos Lauría, del Comité para la Protección a los Periodistas, recordó cómo en Cuba los primeros blogueros iniciaron su labor hacia el 2007, actividad que cobró fuerzas hace 5 años. Para Carlos Lauría, director del Programa de las Américas del Comité para la Protección a los Periodistas, en Cuba los blogueros y escritores han ido creando su propio espacio.
Si bien es claro que existe un marco legal restrictivo que prohíbe el periodismo independiente, hay una apertura y un surgimiento de espacios de libertad de expresión que se han ido ganando los blogueros independientes a través de su trabajo, que evidentemente están abriendo esperanzas para periodistas y blogueros que se dedican a informar sobre temas de la vida cotidiana en Cuba, ¿verdad?
Pero la dificultad radica en el cubano no tener libre acceso a información, según Carlos Lauría.
Uno de los problemas más importantes que enfrentan es que el acceso a Internet en Cuba, evidentemente, es uno de los más restringidos en todos los países del mundo, ¿no? A nivel de conectividad y del acceso. Entonces, eso evidentemente limita mucho la posibilidad de que la sociedad cubana pueda tener acceso a estos artículos que se publican en estos blogs.
En el Día Internacional para la Libertad de Prensa, Carlos Lauría dijo que en Cuba el reclamo que escucha el Comité para la Protección a los Periodistas es unánime de periodistas y blogueros cubanos hacia la apertura y el acceso a la Internet para que los mismos ciudadanos cubanos puedan leer lo que publican sus coterráneos.
El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, habló con Radio Martí sobre el caso de Cuba con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa. Una vez más con nosotros, Adriel Reyes informa.
Para el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, Cuba sigue siendo el agujero negro del continente.
Para la CIP siempre Cuba es uno de los problemas mayores que existen a nivel de libertad de prensa en las Américas, calificado en algún momento como el agujero negro, pese a que hay un nuevo ordenamiento, unas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Para la CIP es prioridad defender la libertad de prensa.
La CIP siempre ha solicitado al gobierno de Estados Unidos, particularmente en 3 visitas que hemos tenido al Departamento de Estado, que el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa no pueden estar ajenas de la agenda binacional. Hemos sido testigos que justamente con la visita del presidente Barack Obama a Cuba se han incrementado el número de detenciones ilegales. Creo que Cuba ha cambiado la forma de agredir a la libertad de prensa. Antes era mediante encarcelamientos prolongados, ahora es a través de detenciones arbitrarias que duran pocas horas o algún par de días para disuadir.
Pero lo que logran es que periodistas independientes como el capitalino Ignacio González.
Y el resultado que ha traído para mí es fortalecerme mucho más mis ideas y mi convicción. Ayer mismo lo puse de manifiesto, ayer yo me encontraba firmando el primer crucero norteamericano después de 56 años que llegó a La Habana, y a pesar de varios intentos, parecían balas que rebotaban, porque estábamos forrados con un escudo, el escudo de la dignidad y el escudo de la profesionalidad.
El director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, felicita a los periodistas independientes de la isla.
Creemos que el periodismo independiente es uno de los movimientos más valientes, corajudos, que ha hecho que todos estos cambios que se ven ahora sean producto también del tesón, el coraje y la valentía de estas mujeres y hombres que han trabajado de esa forma, más allá de que han pesado sobre ellos cárcel, detenciones arbitrarias, insultos y sobre todo la persecución de un gobierno que sigue siendo hostil al periodismo independiente.
El comunicador cubano Roberto Veiga, quien fue editor de la revista Espacio Laical y ahora es el promotor del proyecto Cuba Posible, instó a dialogar y democratizar la política en la isla.
Veiga dijo en su página web que en el reciente Congreso del Partido Comunista, militantes destacados dejaron claro la necesidad de desarrollar cambios sociales y también en lo económico y político.
El comunicador dice que para poder reformar el sistema se requiere de la búsqueda de las opiniones variadas para idear, proyectar y fomentar la vitalidad del país.
Sin embargo, advierte que hay algunas personas que tratan de obstruir el proceso. Y cita el caso del periodista oficialista Iroel Sánchez, autor del blog La Pupila Insomne.
Señala que Iroel Sánchez es un personaje vil y patético, y la antítesis del patriota que demanda la Cuba de hoy, ya que su meta es desangrar a todo cubano e idea que no represente el pasado y el fracaso.
Para progresar, dice Roberto Veiga, hay que convertir a Cuba en una antorcha, pero no de fuego, sino de coraje y talento.
Los arrestos por motivos políticos en Cuba podrían llegar a una cifra récord en el 2016, según el informe mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Damaso Rodríguez tiene la información.
El más reciente informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional muestra que en lo que va de año se han producido en Cuba más de 5.000 arrestos por motivos políticos, lo que indica un incremento en la represión por parte de las autoridades, según señaló desde La Habana Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la mencionada comisión.
5.351 detenciones en 4 meses. Quiere decir que a este ritmo, el año 2016 pues va a superar todos los años anteriores en cuanto a esta forma de represión.
Elizardo dijo además que es muy difícil saber el número exacto de presos políticos porque el gobierno cubano se encarga de arrestarlos bajo otras denominaciones.
En la fecha en que se emitió, registraba 82 presos por motivo político tras la reja y 11 que están condenados pero en sus casas. De los 82 tras la reja, la cifra ha subido a 86 en una semana porque ahora hay 4 mujeres presas políticas que se llaman Xiomara Cruz Miranda, Junet Cairo Reigada, Jacqueline Heredia Morales y Marieta Martínez Aguilera, todas ellas miembros de la Unión Patriótica de Cuba, al tiempo que al menos 2 de ellas son también damas de blanco.
Informes anteriores de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional indican que los arrestos por motivos políticos aumentaron a más de 8.000 por año durante los periodos del año 2014 y 2015, si se compara con los del 2012 y el 2013, que fueron de poco más de 6.000 detenciones anuales.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en el mes de abril se incrementaron las detenciones arbitrarias en Cuba.
Según esta organización no gubernamental con sede en Madrid, el cuatrimestre ha sido el más represivo desde el 2010, con una cifra de detenciones que supera las 5.000.
Sobre este tema, Radio Martí conversó con el exprisionero político Alejandro González Raga, quien es miembro de la Junta Directiva del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Mira, un poco para tener una idea de lo que está sucediendo, hay que decir que el promedio de detenciones mensuales en el 2010, por ejemplo, estaba en el torno de las 170, 180 detenciones arbitrarias mensuales. En este trimestre superamos el promedio mensual de 1.000 detenciones. O sea, que se ha incrementado exponencialmente las detenciones en un año en que varios hechos trascendentales han sucedido. Por ejemplo, la visita del presidente Obama, la visita del Papa, debían haber influido en un mejoramiento o del respeto a estos derechos de las personas a asociarse, que han sido violados en cantidad de 1.128 en este mes de abril, por ejemplo. Mujeres fueron 609 y 519 hombres, según nuestra información, que no es la información exacta, porque como bien sabes, el escenario cubano es complejo para obtener este tipo de información y las cifras pueden variar. Me refiero a la represión a las actividades de personas que intentan ejercer los derechos de asociación, de expresión y de manifestación pacífica, fundamentalmente, aunque a veces hay otro tipo de violaciones que no son tan visibles. Por ejemplo, la información, el acceso a Internet.
Durante la semana fue dejado en libertad bajo fianza el grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, habló con el artista y también con su madre.
El grafitero cubano Danilo Maldonado fue liberado el miércoles en la tarde después de pasar 24 horas de arresto y pagar una multa de 500 pesos. El Sexto está acusado de un presunto delito de lesiones.
Me hicieron un expediente ahí, es un acta de advertencia y una fianza de 500 pesos fue lo que me pusieron.
El Sexto dijo que acudió el 3 de mayo a la unidad de la policía ubicada en Zapata y C en La Habana, donde había sido citado por dos policías para que respondiera a una denuncia de la madre de su hija. Según el artista, su exmujer no permite que visite a la niña 3 veces a la semana, a pesar de que un juez de familia determinó que puede hacerlo.
Sí, porque fuimos a un tribunal y pegaron eso. Ahora ella viene puesto por un abogado por el tribunal un requerimiento, porque son varias semanas y días que ella no ha querido ni siquiera responder al teléfono ni siquiera mostrarme a mi hija. Ella está saliendo y entrando al país. Y tampoco mi hija necesita permiso para viajar porque nació en Inglaterra. Entonces yo no sé realmente cuándo está aquí o cuándo está en Panamá, cuando ella viaja.
El grafitero dijo que en esta ocasión, cuando se presentó en la vivienda, fue agredido a golpes por un hombre que ella ha contratado como guardaespaldas. Testigos grabaron lo sucedido y el vídeo se lo presentaron al investigador del caso, señaló María Victoria Machado, madre del artista.
Ahora esperar las investigaciones, pero yo llevé 2 testigos donde la acusación es falsa completamente. 2 testigos presenciales de cuando ocurrió el hecho que ella dice. Hay un video que se ve el hombre frente a la escalera que no deja pasar a nadie, subir a mi hijo para ver la niña al apartamento.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El primer crucero con bandera estadounidense llegó a La Habana el lunes 2 de mayo, procedente de Miami, reanudando de esta forma los viajes marítimos comerciales entre Estados Unidos y Cuba.
El barco Avonia de la compañía de crucero Carnival Corporation zarpó de Miami con 704 pasajeros rumbo a La Habana, luego de que el gobierno cubano consideró a los cruceros una fuente fácil de ingresos que puede atraer a miles de estadounidenses.
En La Habana, el reportero independiente Ignacio González de En Caliente Prensa Libre presenció el lunes la llegada del crucero Adonia y recogió algunas de las reacciones de los habaneros presentes.
Ya es la hora de la unión, ya es la hora de que todo esté bien, ¿entiendes? Por eso es que las 2 banderas.
Para que se unan, estén ahí unidas.
Y para que no se separen nunca más.
Espero que sea el primero de muchos, que este haya roto el hielo y que nada, va adelante. Los cubanos estamos contentísimos.
Saludando. ¡El gran crucero! Me voy a montar este año en ese crucero. Voy a vender la casa.
Carnival Cruise Line informó que el Adonia efectuará 2 viajes al mes de Miami a Cuba y las reservaciones comenzarán en $1,800 por persona. Hacía varias décadas que un crucero estadounidense no atracaba en la isla.
Fueron pocos los cubanoamericanos que viajaron en el crucero Adonia a La Habana. Nuestro colega Damaso Rodríguez también fue testigo de los momentos previos a la salida del crucero del puerto de Miami el domingo 1 de mayo hacia la isla.
Contrario a lo anticipado, el interés de cubanos americanos a ir en este crucero fue mínimo. De hecho, solo un puñado de ellos lo hizo. Isabel Bushnagel, residente de Coral Gables, y varios empleados de origen cubano de la compañía Carnaval, entre ellos.
Son muchas cosas, porque estoy triste, estoy contenta, estoy nerviosa, da miedo, da susto, pero da mucha alegría, es muchas cosas juntas.
El agente de viajes, Luis Rodríguez, también quiso experimentar el crucero para futuras referencias.
Esto va a ser como un wave en donde las distintas compañías ahora están interesadas en ir a Cuba porque es un mercado completamente nuevo.
El Adonia fue escoltado por patanas y embarcaciones de la Guardia Costera y de departamentos de policías locales, y más distante la embarcación del Movimiento Democracia, como había prometido su líder, Ramón Saúl Sánchez.
El crucero Adonia regresa a Miami el domingo 8 de mayo. Para el vicepresidente de la compañía Carnival, el Adonia es diferente de los cruceros regulares. Jorge Orellana nos pone al tanto.
El buque Adonia de Carnival visitará los puertos de La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba en travesía de 7 días. Tiene previsto retornar al puerto de Miami el próximo domingo. El vicepresidente de Carnival, Carlos Horta, sobre las características del crucero, dijo:
porque es un crucero muy diferente. Quieren tener experiencias diferentes de lo que tú puedes tener en un crucero regular. Sobre ese crucero no hay casinos y no hay shows. Y estamos muy honrados que somos la primera compañía de cruceros que va a Cuba en más de 50 años.
Carnival Cruise Line informó que el Adonia efectuará 2 viajes al mes de Miami a Cuba.
Un experto estadounidense afirmó a Radio Martí que el gobierno de la isla ganaría millones de dólares si se autoriza a todas las compañías de cruceros que desean operar en Cuba. Desde Washington, otra vez con nosotros en este programa, Luis Alberto Muñoz.
Parte importante de los ingresos que producirán los buques cruceros que transportarán pasajeros entre Estados Unidos y Cuba irán a las arcas del gobierno castrista, según estimaciones de un experto en asuntos comerciales relacionados con los dos países. El barco Adonia de la compañía Fathom, filial de la empresa estadounidense Carnival, ancló el lunes en La Habana, convirtiéndose en el primer crucero que llega a la isla después de 5 décadas de interrupción de este servicio. Pero una docena de firmas navieras del ramo esperan sumarse a este lucrativo negocio.
The Cuban government has an interest in permitting companies to operate within the country. The potential revenue to Cuba during this cruise season could approach $300 million.
El gobierno de La Habana tiene interés en permitir a las compañías operar en el país. Los potenciales ingresos durante la actual temporada de cruceros serían de aproximadamente $300 millones para las compañías si el gobierno de La Habana autoriza a todas las empresas que quieren operar tales servicios, mientras que $80 millones irían directamente al régimen cubano, dijo a Martín Noticias el director del Consejo Económico Comercial Estados Unidos-Cuba, John Cavalish. El itinerario de 7 días del buque incluye escalas en La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba, y según informes de prensa, las compañías deben pagar al gobierno cubano $400 mil por cada crucero, y los gastos individuales de los 700 pasajeros podrían llegar a $100 por ciudad. Las mismas versiones indicaron que se espera que los cruceros estadounidenses proporcionen decenas de millones de dólares que Cuba necesita con urgencia. La visita de la Adonia, que será bimestral, es otra consecuencia del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y se produce tras la decisión de La Habana de permitir la llegada a la isla de un crucero procedente de Estados Unidos.
A pesar del entusiasmo con la llegada de cruceros a Cuba, el turismo tiene poco contacto con la población de la isla. Gabriel Reyes tiene esta información.
¿Cómo impactan los cruceros la vida de los cubanos de a pie donde atracan estos megabarcos?
Generalmente el turismo de crucero, cuando la tierra es un turismo dirigido, los montan en una guagua, lo llevan a lugares de interés y tienen muy poco contacto con la población. Entonces, a excepción de algunos quizás pequeños negocios, pues donde ya tengan pactado el tránsito de ellos, usualmente la población los ve a distancia, ¿no? Ve el recorrido que hacen estas guaguas acondicionadas, pero fuera de eso no tiene un contacto, digamos, como se ha pretendido, de pueblo a pueblo.
Así dijo el periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Turvalladares, mientras David Alomá, dueño de un restaurante en Trinidad, ha visto cómo su negocio crece gracias a la llegada de los cruceros.
Trabajamos
trabajamos con el crucero Cristal la temporada pasada, que es un crucero que transporta turismo americano, aunque no salía de puerto norteamericano. Salía de Montego Bay, Jamaica, hacia Habana, Pinal del Río, Santiago y Cienfuegos. Y nosotros recibimos cruceros aquí en Trinidad. Pero bueno, maestro, para nosotros sí es positivo porque aparte de que es más cliente, más turismo, es un turismo mucho más solvente.
El santiaguero Ergues Frandín opina que sus coterráneos pueden beneficiarse mucho más de la llegada de cruceros a esa provincia.
Es insignificante, eso sería un grupo muy reducido, ya te digo, con el gobierno cubano, todo lo que sucede en Cuba siempre tiene que tener el matiz de la selectividad de quienes pueden acercarse como tal.
Y quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.